Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria, De Fontana ERP y su ecosistema de gestión, e Inversiones Sura. Duna, sonidos de tu mundo.
7:02, 7:02, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto que hacemos desde la ciudad de Santiago a través del 89.7, la capital de este país, en jornada de día martes, ya 20 de diciembre, cielo despejado acá en la capital. Le vamos a contar de inmediato cómo se nos viene la temperatura para gran parte de la zona central del país y también para el resto del territorio en esta jornada, como decía yo, de día martes, con muchas cosas que revisar, mirando con un ojo a la Argentina, mirando acá también cuáles son las reacciones a el rechazo de Marta Herrera para quedarse con el cargo de fiscal nacional. Hay paro de los fiscales, el acuerdo constitucional sigue su camino, podrían haber novedades el día de hoy, debiera presentarse mañana esta reforma constitucional en el Congreso o ingresar al menos al Congreso. Bueno, varias cosas que vamos a revisar en esta jornada de día martes. Josefina Stavracopoulos, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y a ti? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Qué bueno, me alegro.
Mirando las fotos de la prensa argentina a propósito del arribo de parte de los jugadores anoche, cerca de las 2 de la mañana, que llegaron al aeropuerto de Ezeiza y tuvieron que irse al predio, que está muy cerca también ahí del aeropuerto, para descansar y hoy día, a eso del mediodía, dirigirse al obelisco para festejar con el pueblo. No está claro si va a haber visita a la Casa Rosada. Son impresionantes las imágenes de la cantidad de gente que había esperando a la selección de Argentina.
Imagínate lo que va a hacer al mediodía.
Y yo te comentaba hace poco rato que hoy día es feriado. Así es que están viendo cómo funciona el transporte público. Hay algunas provincias que no se sumaron al feriado en rechazo a esto. Dicen, bueno, ¿cómo? Está bien.
Pero la situación económica no amerita,
no nos deja y estamos en cierre de año. Bueno, en fin, así están las cosas en la Argentina.
Acá en Chile,
dígame.
Les cuento que sigue bastante fuerte el calor, pero baja un poquito en comparación con días anteriores, nos da un pequeño respiro. A esta hora hay 12 grados de temperatura, se esperan cielos totalmente despejados, la máxima va a llegar hasta los 30 el día de hoy. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, en la costa 9 grados, máxima de 22, cielos principalmente despejados. Concepción, 16 grados de temperatura, cielos cubiertos y una máxima de 22 allá donde nos pueden sintonizar en el 90.1. Y Puerto Montt y sus alrededores a esta hora tienen 14 grados, la máxima va a llegar hasta los 21 acompañado de nubosidad parcial y chubascos débiles, bastante intermitentes durante esta jornada. Van a estar con este pronóstico bastante similar por lo menos de aquí al jueves y de ahí del viernes en adelante se esperan cielos despejados para recibir la Nochebuena y después la Navidad.
Ya mañana vamos a ver cómo está el fin de semana. Sí. En gran parte de la zona central y también del país, cómo va a estar el tiempo en estas fiestas de fin de año.
Pero acá en Santiago, calor.
Calor, de todas maneras, sí, 32 creo, ¿no?
Sí,
sí, promedio 31, 32. Bueno, vamos a estar con Nicolás Vergara en un rato más acá en Duna en Punto y también, como siempre, con nuestras infiltradas. Hoy día con Gloria Faúndez, que nos viene a hablar, a contar de los entretelones de la elección para fiscal nacional, el rechazo a Marta Herrera, qué es lo que viene para adelante, a quiénes hay que apuntar por el dedo, quién no hizo la pega, dicen algunos, para que no surgiera el nombre de Herrera y no pasara el filtro de la Cámara Alta. Y también estaremos con Mariana Marosic, que nos viene a traer cómo es el panorama económico 2023, dónde fijarse, aquí hay que tenerle cuidado, dónde hay que poner los puntos sobre las íes. Bueno, panorama económico 2023 con Mariana Marosic, otra de nuestras infiltradas de esta jornada de día martes. 7:06, 7:06. Así estamos partiendo y estos son nuestros titulares.
El Senado rechazó la nominación de Marta Herrera para fiscal nacional, propinándole una nueva derrota al gobierno. La propuesta logró 26 votos a favor, 11 en contra y 9 abstenciones. Tras esto, el presidente Gabriel Boric enfatizó tener la impresión de que esto tiene que ver más con lo que la ciudadanía rechaza, disputas internas y gallitos con el gobierno. Vuelve el voto obligatorio. La Cámara de Diputados despachó el proyecto de ley que lo repone después de 10 años, la reforma constitucional que reinstaura la obligatoriedad de votar en todas las elecciones y plebiscitos, con excepción de las elecciones primarias. El gobierno promulgó la ley Antonio, una norma que tipifica como delito el suicidio inducido. La ministra Camila Vallejo manifestó que esta norma es un gran avance hacia un sistema judicial que consagra la igualdad en materias de violencia de género. El ministro de Hacienda proyectó que los precios de los combustibles van a registrar bajas hasta fines de febrero. Mario Marcel destacó una caída del dólar, pero advirtió que no asegura mantener en los precios las bencinas. La defensa del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, dijo que no es cierto que tuviese fajos de billetes escondidos en las paredes. Sus abogados entregaron la primera versión de la defensa del exedil frente a la indagatoria que lleva adelante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte por irregularidades registradas bajo su administración. Diversos ataques incendiarios se registraron en la comuna de Carahue y Galvarino. En la primera localidad se quemaron dos máquinas forestales, mientras que en Galvarino desconocidos destruyeron una torre de vigilancia que utilizaba la CONAF. Los órganos adscritos a la CAM se adjudicaron los atentados a través de redes sociales. En noticias del mundo, elevaron a 26 los fallecidos durante los enfrentamientos en medio de las protestas contra la crisis política en Perú. La Defensoría del Pueblo informó que el nuevo deceso se produjo en la localidad de Chala, en el departamento de Arequipa. El comité legislativo que investiga el asalto al Capitolio solicitó que Donald Trump sea imputado por el caso. Según argumenta la instancia, el ex mandatario republicano busca obstruir, influir e impedir la transferencia legal del poder en Estados Unidos. Y en el deporte, Argentina decretó feriado para hoy por los festejos de la selección campeona del mundo. Lionel Messi y los jugadores del albiceleste celebran en el obelisco hoy día la conquista de la Copa del Mundo de Qatar 2022. 7:08.
¿Qué nos dice el detalle de lo que está pasando en nuestro país? Que de manera inédita y por segunda vez consecutiva, el Senado rechaza el nombre elegido por La Moneda para transformarse el nuevo fiscal nacional de este país. Esta vez, Marta Herrera no logró pasar el filtro de 32 votos, ya que solo obtuvo 26 en el Senado, escenario que además, uno podría decir, se anticipaba. Bien complejo, bien difícil para Herrera, desde que la semana pasada ya algunos parlamentarios, particularmente de la oposición, de la Unión Demócrata Independiente, habían anunciado que la bancada casi completa estaba alineada detrás del rechazo a su nombre. Y que muchos se han preocupado de explicar de que no se trata del nombre de Marta Herrera en lo específico, una cuestión más subjetiva, sino que una cuestión más objetiva de cómo ha sido el proceso, de cómo se ha llevado adelante este proceso y por sobre todo también las pocas conversaciones. De hecho, ayer lo hablamos acá con la senadora Jimena Rincón, que ella criticaba las pocas conversaciones, el poco diálogo que hubo desde las ministras encargadas de esto, la ministra de Justicia, también la ministra de la Sexpress, con los diferentes parlamentarios de alguna manera consensuar y tratar de conseguir el voto, pero no se logra tampoco el día de ayer. Decíamos, esta es la segunda nominación que hace el Ejecutivo y que no logra los votos en el Senado. Antes ya había ocurrido con José Morales, que tuvo 31 votos de un total de 33, y en esta ocasión particular respecto a Herrera, ella necesitaba solo 32, pues a la ausencia de dos senadores que entregaron además un permiso constitucional, rebajó el quórum requerido. Así todo, no logró conseguir los votos Marta Herrera. ¿Qué viene ahora? Bueno, con este resultado, la Corte Suprema, el máximo tribunal de nuestro país, deberá repetir otra vez este proceso y reemplazar el nombre de Herrera en la quina de candidatos. De esa quina, de esos cinco nombres, será el turno del presidente Gabriel Boric de escoger otro nombre y luego llegará otra vez esa propuesta al Senado para ver si consigue el quórum necesario, los dos tercios necesarios para que pueda erigirse la figura de un fiscal nacional para nuestro país. Sobre todo en momentos complejos que se están viviendo en materia de persecución penal, está acéfalo el Ministerio Público y viene una situación bien, bien incómoda. Así que viene ese proceso de aquí para adelante. No son pocos los que criticaron, lo que pasó ayer en la sala del Senado y sobre todo los efectos que podría tener esto de no tener un persecutor nacional.
Bueno, el que mostró su decepción fue el presidente Gabriel Boric por este rechazo a la designación de Marta Herrera en el cargo de fiscal nacional. El mandatario manifestaba su preocupación ante esta votación que se realizó en el Senado. Él decía que tenía la impresión de que esta votación tiene que ver más con aquello que la ciudadanía rechaza, disputas internas y gallitos con el gobierno, decía el mandatario, subrayando que esta situación no le hace bien a Chile, ni tampoco a la ciudadanía, y criticaba principalmente a los senadores que anunciaron su voto en contra, antes de que Marta Herrera planteara sus lineamientos en la Comisión de Constitución y enfatizó que esto se aleja del bien público que tenemos el deber de defender. Él enfatizaba también que mientras como gobierno estamos dotando a las policías y al Poder Judicial de nuevas herramientas, de nuevas normativas y respaldando su labor, él enfatiza que hay sectores que siguen en esta disputa política sin ningún sentido y que afecta directamente a la ciudadanía que nos ha señalado por todas las vías posibles que la seguridad es la prioridad. Para el presidente Boric, lo votado ayer en el Senado va en contra de lo que significa el Ministerio Público para el sistema judicial. Él dice que la Fiscalía es clave para que vayamos en ayuda de quienes se han visto afectados por la delincuencia y él espera que el Senado así lo entiende. Y llamó a los parlamentarios a resolver este debate cuanto antes.
7:12 a.m.
Chando, Duna en punto.
En los próximos días, tal vez mañana, no está muy claro, pero probablemente mañana debería ingresar al Congreso el proyecto de reforma constitucional que permitirá darle continuidad al proceso constituyente luego del acuerdo que fue firmado la semana recién pasada por los partidos políticos, el Acuerdo por Chile. Y de hecho, se está trabajando contra reloj porque los plazos acá son importantes también, y tomando en cuenta que estamos en fechas de fin de año y que esto se necesita comenzarlo a trabajar ya desde el próximo 2023. Y hay un grupo de delegados que fue nombrado por cada uno de los partidos que firmaron este texto, este documento, que están trabajando en la redacción del texto y han avanzado en diferentes, por ejemplo, inhabilidades para los integrantes del Consejo Constitucional, terminando así un primer borrador, podríamos decir, y zanjaron que tanto, por ejemplo, los redactores de la propuesta de nueva constitución, como también los expertos que van a comenzar a trabajar en enero, y el árbitro, que van a asistir, por cierto, en la tarea que se tiene que llevar adelante con esta nueva constitución, van a quedar inhabilitados hasta las elecciones parlamentarias para postular a cargos públicos. Esa es una de las primeras cosas que se zanjó en este trabajo que llevan adelante estos delegados, y todavía quedan temas pendientes como, por ejemplo, ver la fórmula de paridad y también los escaños indígenas. Todavía falta eso, que ingrese a este borrador y que se entregue definitivamente la reforma constitucional. Pero a propósito de esto, ayer el presidente de la República, Gabriel Boric, valoró el acuerdo y reconoció, eso sí, que si bien no es totalmente de su gusto, permite avanzar en un camino para una nueva constitución para nuestro país. Decía el presidente ayer que efectivamente hay muchos resguardos respecto del proceso, tanto como el famoso árbitro, decía él, las 12 bases, la participación no con derecho a voto, pero sí con derecho a plantear puntos del comité de expertos, que son menos constituyentes que antes. Así todo, dice, se trata de un buen acuerdo. Y como él dice ayer en algún momento, un acuerdo imperfecto que no tiene, es mejor un acuerdo imperfecto que no tener acuerdo, porque Chile necesita, decía el presidente, una nueva constitución y un nuevo pacto social. Además, el jefe de Estado advirtió que se debe honrar la palabra empeñada y no apuntar a realizar modificaciones al acuerdo durante la tramitación de la reforma. Palabras que de alguna forma responden a las críticas y a los cuestionamientos que han surgido desde el Partido Comunista y también desde el Partido Comunista, que han hecho ya pública su posición, que hay cosas que a ellos les gustaría modificar, cambiar dentro del proceso que se va a llevar adelante de la continuidad de la nueva Carta Magna. Decía el presidente que cuando se llegan a acuerdos de estas características son efectivamente frágiles y requieren de honrar la palabra empeñada para que puedan salir adelante. Comentarios del presidente entonces, más que un tirón de oreja, dicen algunos, una llamada de atención a quienes dentro de la coalición han mostrado reparos a este acuerdo firmado entre los partidos políticos, este acuerdo por Chile, que se espera que dentro de los próximos días, tal vez mañana, ya ingrese la reforma constitucional al Congreso para comenzar el trámite y cumplir los plazos que se habían estipulado en un principio.
Oye, donde hay acuerdo, donde salió humo blanco, fue en la Cámara de Diputados, que aprobó en tercer trámite este proyecto de ley que restablece el voto obligatorio en elecciones populares, por lo que iniciativa esta ya fue despachada a ley. Anteriormente ya había pasado por el Senado, en el Senado había tenido la mayoría de los votos a favor, 41 votos a favor, solo uno en contra, que fue de la senadora independiente Fabiola Campillay, y durante su comisión por su paso por la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, la iniciativa sufrió una serie de modificaciones y quedó redactada de la siguiente manera: que este voto obligatorio va a ser obligatorio para los electores de todas las elecciones y plebiscitos, salvo para las elecciones primarias, ahí no va a ser obligatorio el voto. es una ley orgánica constitucional que va a fijar también multas o sanciones que se van a aplicar por el incumplimiento de este deber, que es ir a votar. Los electores que estarán exentos de ellas también van a estar en esta ley orgánica constitucional y los procedimientos de aplicación. El voto voluntario, recordemos, ya se termina después de 10 años aproximadamente. El 2012 empezó a regir en las elecciones municipales de ese año y fue en ese entonces cuando llamó mucho la atención la abstención que tuvo la primera participación con voto voluntario, un 57% de abstención. Y bueno, desde ahí a la fecha ha estado el debate y finalmente hoy día, y después también probablemente lo que vimos en el plebiscito con voto obligatorio de la gran cantidad de gente que fue a votar, se retoma esta discusión y finalmente tiene un avance en ambas cámaras y ya finalmente quedó listo para hacer ley. Se repone el voto obligatorio.
Así está, hecho ya. 7:17.
Escuchas, Duna en punto.
En el ámbito internacional, vámonos a los Estados Unidos con malas noticias para el expresidente de ese país, Donald Trump, que supo ayer porque la comisión parlamentaria que está indagando el asalto al Capitolio pidió procesarlo por 4 delitos, incluido además el de insurrección. El comité que investigaba lo ocurrido esa jornada del 6 de enero termina 18 meses de trabajo con una votación unánime que por vez primera en la historia recomienda al Departamento de Justicia hacer responsable penalmente al expresidente. Fueron 9 miembros los que trabajaron de esta comisión, 7 demócratas y 2 republicanos, quienes en definitiva lo consideran eran culpables a Trump de 4 delitos con los cargos de incitación a una insurrección, de conspiración para emitir un falso testimonio y para defraudar a Estados Unidos, y también destaca el de obstrucción de un procesamiento oficial del Congreso, es decir, de la votación para certificar el triunfo del entonces presidente Joe Biden, quien había ganado la elección. Además, este mismo comité pidió al Departamento de Justicia el encauzamiento de estrechos colaboradores del expresidente durante ese tiempo, como por ejemplo el abogado John Eastman, que estuvo trabajando paralelamente y en cercanía de Donald Trump. Esta petición de procesamiento llega semanas después de que el propio expresidente lanzara su candidatura a la Casa Blanca para el año 2024. Es una recomendación lo que hace este comité parlamentario, que si bien no es vinculante, pero sí es una recomendación, porque en paralelo hay otro procedimiento, hay otra investigación que lleva adelante la justicia norteamericana para investigar los hechos que ocurrieron aquel 6 de enero y que para ahora. Esta comisión le está pidiendo a la justicia encauzar no solamente a quienes acompañaron al expresidente, sino que al propio exmandatario por 4 delitos. 7:19.
En Duna en punto, le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos indicadores económicos. La UEF el día de hoy, 34.987 pesos. El dólar cerró a la baja, vamos a ver cómo se mueve el día de hoy, 889 pesos. El euro, 943,56. El IPSA, 5.206 puntos. Y el cobre, 3,79 dólares la libra.
Revisamos de inmediato lo que trae la prensa económica. Partamos por Pulso, que destaca como principal titular: oferta de departamentos para arriendo en el Gran Santiago se duplica en el tercer trimestre. Y también destaca que respecto a la reforma tributaria, destaca: Marcel prevé que la reforma tributaria se aprobada a más tardar en mayo del próximo año. Que destaca hoy día el diario financiero como principal titular: proyectos de hidrógeno verde en Chile alcanzan los 42 y un tercio de ellos están en etapa de factibilidad. Principal titular del financiero en esta mañana de día martes 20 de diciembre.
Estamos escuchando a Adele porque, según el periódico The Sun, la cantante va a diversificar sus negocios con una marca que va a incluir lencería, joyas, perfumes y ropa. Este medio británico informó que la empresa de la cantante presentó ya una solicitud para patentar la marca 1-2 Libre, así se llama, 1-2 Free. En Estados Unidos, después de haber recibido la aprobación de Gran Bretaña, por supuesto, la solicitud enumera una serie de artículos, como les comentaba: ropa interior, relojes, maletas, entre otros, incluso llaveros para ser comercializados en el mercado estadounidense, donde Adele tiene millones de seguidores. Por estos días, la cantante inglesa está realizando una residencia en el Coliseo del Caesar Palace en Las Vegas, que recién comenzó el mes pasado tras varios aplazamientos por problemas de producción, pero eso ya se está desarrollando.
¿Qué incluye? ¿Ropa? ¿Perfumes?
Ropa, lencería, maleta, relojes, hasta llaveros.
Se diversifica total y completamente.
De todo.
Mira tú, ¿eh?
Sí, como una tienda de souvenir.
Mirando el futuro. Ya, pues, con la música de Adele, te invito a que nos vamos a una pausa, José.
Ya.
Vuelves a las 8, ¿no?
Por supuesto.
A actualizar las informaciones. Y nosotros le vamos a dar un par de consejos. En Inversiones Sura saben que cada decisión financiera que tomas lo haces para un mejor futuro. Es por esto que junto a un equipo de expertos te asesoran para hacer crecer tu patrimonio. Descubre las soluciones que tienen para ti en inversiones.sura.cl. El poder de tus decisiones crea futuro. Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria. Ahora te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata pagando el pie hasta en 48 cuotas sin intereses. Descubre este y más beneficios en ingebecinmobiliaria.cl. 7 de la mañana, 22 minutos. Nos vamos a una pequeña pausa comercial. Quédese acá junto a nosotros. A la vuelta, seguimos revisando temas acá en Duna en Punto.
De Fontana presenta El Cambio Es Hoy. Este nuevo año estará lleno de desafíos y debes prepararte ahora. Haz el cambio hoy con Senda, el software de recursos humanos de Defontana que te permitirá hacer más ágil y eficiente la gestión de tus colaboradores. Gestiona remuneraciones, firma digital, reclutamiento y mucho más. Vamos con todo y asume los nuevos desafíos desde 1.2 UFs mensuales contratando Senda con Z en senda.cl.
Pauli lleva 5 minutos revolviendo su café mientras mira noticias en su celular. Aún no le pone azúcar, solo le da vueltas y vueltas. Hay momentos para darle vueltas, pero a la hora de invertir es mejor escuchar fondos. Con soluciones simples y rápidas a través de la app o la web, donde un grupo de coach expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de pensarlo y hazla simple con Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidos en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Qué rico que podamos viajar todos al sur este año. Haber calzado las vacaciones fue una tremenda idea.
Sí, con la Javi estamos listos. Oye, ¿cómo lo van a hacer con el Rocky al final?
Se queda donde mi mamá. Ah. Con Marcelo contratamos Verisur hace un par de días, así que podemos partir tranquilos.
Ah, qué bueno.
Y la casa queda en buenas manos.
Sabemos que quieres estar tranquilo cuando sales de casa. Conoce la alarma Cero Visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Ingeniería Civil Eléctrica en la Universidad Andrés Bello, enfocada en problemas de actualidad relacionados al cambio climático, como el uso masivo de energías renovables y la electromovilidad, y en el desarrollo de la tecnología necesaria para la transformación energética. La carrera cuenta con investigadores activos y reconocidos a nivel internacional y con el apoyo del Centro de Transformación Energética de la UNAB, el que tiene convenios con universidades en Inglaterra, Italia, España y China. Infórmate en unab.cl.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7 de la mañana con 24 minutos. Seguimos acá en el 89.7 haciendo Duna en Punto. Hablemos por un momento del Ministerio Público, del paro que comenzaron ayer los fiscales que reclaman no ser incluidos en el reajuste del sector público. Tiene sus efectos, por cierto, tiene sus consecuencias. Bueno, queremos hablar de esto y más con el presidente de la Asociación de Fiscales, Francisco Bravo, que tenemos en la línea telefónica. Y lo saludamos de inmediato. Don Francisco, ¿cómo le va? Buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, Rodrigo, buenos días, muchas gracias a ustedes.
Oiga, fiscal, antes de ir a la paralización que comenzaron ayer, quería preguntarle su opinión respecto a lo que pasó ayer también en el Senado. ¿Qué le parece que por segunda vez la Cámara Alta, el Senado, haya rechazado el nombre elegido por el gobierno para hacerse con el cargo de fiscal nacional?
Bueno, estaba dentro de las posibilidades, eso es una posibilidad institucional, que el Senado pueda ratificar o no el nombre que propone el presidente de la República. A lo que nosotros nos preocupa sí es la forma como se ha llevado a cabo el proceso en general. Ha sido un proceso en el cual han habido muchas descalificaciones personales. La verdad es que todas las propuestas o los programas de los candidatos y candidatas ha pasado más bien en un segundo plano y se ha centrado el interés, entre comillas, de la opinión pública o no sé de qué personas en rigor que han de alguna manera descalificado, como señalé, a las personas que han postulado y que han sido propuestas al Senado para conducir la Fiscalía Nacional. Y esto nuevamente plantea un tema que nosotros ya hemos formulado hace un tiempo, que es la necesidad de estudiar el mecanismo de elección del fiscal nacional, de hacerlo más transparente, de hacerlo más participativo. Hemos planteado siempre de que el Poder Judicial no debería intervenir en la designación de la persona que pueda dirigir la institución, ¿no? Particularmente en el proceso actual participa la Corte Suprema. Nosotros nos parece que no debería participar el Poder Judicial en general ni la Corte Suprema en particular, y que ese proceso debería, o ese rol debería jugar una comisión más bien de evaluación de antecedentes de carácter técnico. Y hay que elevar los requisitos también, los estándares para postular a ser fiscal nacional, de manera que las personas que postulen sean idealmente las mejores, y podamos salir de esta situación en la cual la fiscalía se encuentra hace tiempo. Estamos en un pie complejo desde el punto de vista de nuestra imagen institucional.
¿Cuántos daño le hace al Ministerio Público no tener fiscal nacional?
Bueno, sin duda que genera un grave problema, ¿sabe? Porque si bien del punto de vista operativo el Ministerio Público sigue funcionando, es muy importante tener un fiscal nacional, porque el fiscal nacional es el que fija la política de persecución. O sea, es el que dice dónde hay que poner los acentos, cuáles deben ser nuestras prioridades, nuestras preocupaciones, y es el que también fija los criterios de actuación. O sea, qué hacer en una causa y en otra, cuáles son las alternativas que se pueden tomar. Y eso... Claro, nosotros venimos de alguna manera por un efecto de inercia, digamos, trabajando, y seguramente de aquí a una semana no va a pasar nada. Pero sí es urgente, porque hay fenómenos criminales nuevos, realidades nuevas. El país vive una situación especial desde el punto de vista de la seguridad, y es muy importante que la política de persecución penal que fije el fiscal nacional además esté converse con las políticas en general del Estado, más allá del gobierno de turno. Porque aquí tenemos que, como país, definir, ¿cierto?, de qué nos vamos a preocupar, dónde vamos a poner los acentos. Y eso requiere una autoridad visible, una autoridad como el fiscal nacional. No olvidemos que nuestra institución es una institución jerarquizada. Entonces los fiscales, los operativos, obviamente seguimos las directrices que se fijan desde la Fiscalía Nacional. Y en tanto no exista fiscal nacional, no haya fiscal nacional, sin duda que esto va generando una complicación. Y yo creo que más allá de la institución, digamos, el país demanda de que esto se resuelva pronto, pero también lo dicho, que se resuelva bien.
Sí. ¿Usted cree que esto tiene que ver con disputas internas, tiene que ver con gallitos con el gobierno, como lo dijo el propio presidente Boric ayer?
Lo que pasa es que ya es una esfera de debate político, Rodrigo, en el cual nosotros no queremos entrar. Ya. Yo no sé las razones de fondo profundas por las cuales se rechaza un nombre, se propone otro. Aparentemente hay un tema de un conflicto más bien de carácter político, y la verdad que quien ha sufrido las consecuencias de eso de alguna manera han sido los candidatos, y que la candidata que ayer fue rechazada. Y también, obviamente, de paso, la institución, que quizás lo más complejo, porque naturalmente los fiscales y funcionarios del Ministerio Público esperan que esto se resuelva de manera de poder saber y ponernos a trabajar, ¿cierto?, con las nuevas orientaciones que el fiscal nacional vaya a fijar de aquí a los próximos 8 años, que es la duración del cargo.
A propósito, Francisco, estamos conversando con Francisco Bravo, presidente de la Asociación de Fiscales, a propósito de consecuencia y efecto. Bueno, hoy día ustedes tienen su segundo día de paralización por no ser incluidos en el reajuste del 12% del sector público. Ayer le escuchaba decir, Francisco, usted que esto no pasa por recursos. Y entonces, ¿qué ven ustedes, qué ve la Asociación de Fiscales detrás de esta decisión del gobierno?
Mire, nuestra apreciación respecto de esto es que aquí hay una razón política, ideológica, como usted quiera denominarla, que tiene que ver con hacer, y que puede ser de punto de vista de la mirada lejana, puede ser entendible, que es, como dijo el ministro Marcel, terminar con las brechas que existen entre los distintos estamentos del sector público, donde hay personas que ganan poco, y eso es cierto, y hay personas que ganan más. Pero nosotros hemos dicho que esta no es la forma de resolver el problema, porque este es el tercer año consecutivo en que el gobierno, los gobiernos, porque son gobiernos de distintos signos, los gobiernos establecen una política pública que nos parece muy desafortunada, que es a los sueldos, entre comillas, altos. Yo no sé, yo no conozco ningún funcionario público que sea rico, francamente, ni ningún funcionario público que se venga a ser rico al servicio público. Hay gente que efectivamente gana más y eso es cierto, entre ellos los fiscales, los jueces y los, en general, los profesionales, porque esto no solamente afecta a los fiscales, esto se ha centrado mucho en los fiscales porque quizás nosotros hemos sido la cara visible de este problema, pero en rigor esto afecta a muchos profesionales, ingenieros, médicos, arquitectos, psicólogos, abogados, etcétera, que trabajan para el Estado, profesionales calificados que han estudiado, que han hecho carrera, que se destacan en sus distintos ámbitos y, por cierto, ganan más que otras personas, eso es verdad, pero no entendemos la razón técnica, jurídica, económica, para discriminar de tal manera a personas que llevan años trabajando y que van a recibir la mitad del reajuste del 12% que recibe el 89% de los funcionarios públicos. Ah, porque el costo de esto, Rodrigo, porque usted sepa, el costo de esto, de igualar a todos, por así decir, ¿sí?, es un 5% más del total del valor del reajuste. O sea, estamos hablando de una cifra o de un porcentaje más bien de carácter marginal. No estamos hablando del desfonde del Estado. Y además esto genera un montón de distorsiones que también lo han expuesto. Mire, más de 20 organizaciones ayer expusieron en la Comisión de Hacienda del Senado. Distorsiones en términos de la carrera. Se pueden producir paradojas como que una persona que es jefe termine ganando menos que un subordinado. ¿Ah? Y eso produce paradojas organizacionales, distorsiones organizacionales.
Fiscal, ¿Y por qué dice, cuesta entenderlo, ¿por qué llegar a paralizar el sector? ¿Por qué no hubo diálogo antes? ¿Se permitió el diálogo? ¿Ustedes tuvieron respuesta? ¿Golpearon las puertas en los ministerios? No sé si Hacienda, Justicia.
Golpeamos todas las puertas, Rodrigo. Todas las puertas que usted puede imaginar, partiendo por el Ministerio de Justicia hace 2 semanas, y en menos de 24 horas nos rechazaron la audiencia con la ministra.
¿Y la razón?
Luego, no, ninguna razón. Y después pedimos inmediatamente audiencia con el ministro de Hacienda, tampoco. Ni 24 horas se demoraron para rechazarnos la audiencia. Seguimos insistiendo, nos recibió después una subdirectora de la Dirección de Presupuesto, que yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir, yo creo que las formas importan. Esta señora nos escuchó 40 minutos, no solo a mí, a la opción de magistrado, de funcionario, del Ministerio Público, de la Defensoría, etcétera, etcétera. Y mire, se para, ni siquiera se despidió. Después hablamos hace el viernes pasado, yo fui con el presidente del Colegio Médico a hablar con un asesor del Ministerio de Hacienda y la jefe de gabinete. La misma situación, la reunión tensa, y nos dijo, mire, esto se tiene que ver de manera sectorial. Pero yo le digo, pero señor, le dije yo, si en el Ministerio de Justicia no lo reciben. Entonces me dice, ah, bueno. Entonces, la verdad que así, la forma como se ha manejado el gobierno en este ámbito del diálogo que usted plantea, Rodrigo, ha sido de la peor manera. Entonces nosotros hemos buscado todas las alternativas del diálogo. Yo le pedí a la ministra Tobá que intervenga en este conflicto. Mire, llevo esperando días que la ministra o el subsecretario o algún personero del gobierno diga, a ver, pero por favor, conversemos. Fui a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, ayer estuve en la Comisión de Hacienda del Senado. Se entiende la inquietud que tenemos nosotros, e insisto, de un conjunto de profesionales, más de 80.000 profesionales que están siendo marginados con esta medida del gobierno. Y la verdad que hay una tosudez, una falta de voluntad, una falta de diálogo, un problema de formas también muy inadecuado, que también genera mucha molestia
en los usuarios,
en los jueces, en los defensores.
Porque esto tiene efectos de otro tipo también, fiscal, tiene efectos no solamente en ustedes, en quienes trabajan en esto, la molestia que se genera, sino que también esto trae consecuencias para quienes son ciudadanos comunes y corrientes, los usuarios, ¿no? Entiendo que se han ido reprogramando audiencias, ¿no? ¿Estamos hablando de todo tipo de audiencias o solamente se han reprogramado las audiencias que podríamos catalogar o calificarla como más urgente, fiscal?
Mire, nosotros en esto hemos sido también muy responsables. Yo entiendo que esto genera molestia, y eso es así, ¿no? Sería absurdo desconocerlo. Más del 80% de las audiencias se reprograman. Nosotros sí hemos cuidado de que las audiencias con personas privadas de libertad se hagan. ¿Ya? Donde hay delitos de violencia intrafamiliar también se están haciendo. En realidad, todo lo que es violencia intrafamiliar, eso está funcionando de manera completamente normal.
¿Las causas de delitos sexuales también, fiscal?
Sexuales, ya, con menores de edad, con niños, niñas y adolescentes víctimas, y también respecto de imputados adolescentes, todo eso está funcionando. Uh-huh. Y estamos haciendo esas audiencias. No estamos haciendo el resto de las audiencias. Por ejemplo, ayer la del señor Rojas Padre no se reprogramó porque es una audiencia de formalización.
Claro.
No hay plazos corriendo, no hay problemas de prescripción, digamos, no. Esto está para febrero, no va a ocurrir nada grave, y por supuesto, en las urgencias las vamos a seguir atendiendo. Este es un llamado, Rodrigo, más de atención hacia el gobierno. Es un llamado de atención decirle, bueno, si usted dice que tanto le preocupa la seguridad, que es muy importante el crimen organizado, el combate, etcétera, etcétera, y un tremendo discurso, Y el mensaje a quienes hacen la persecución penal es decirles, ¿sabes? Sí, nos importa mucho este tema, pero en realidad los que trabajan, los operativos, no nos importa tanto. Y por lo tanto le damos un reajuste la mitad del resto de las personas. Es un pésimo mensaje.
Francisco, conversamos con el presidente de la Asociación de Fiscales, Francisco Bravo. ¿Paralizaron ayer, hoy día el segundo día, entiendo? ¿Hasta cuándo? Sí.
No sabemos. Esto es una cuestión que estamos evaluando, yo le diría a Rodrigo, día a día, hora a hora. Estamos en permanente contacto con los colegas de todas las regiones. Estas son decisiones que no solamente toma el directorio. Esto es una decisión unánime que tomó el Consejo de la Asociación de Fiscales, que reúne a todos los representantes de cada una de las fiscalías regionales.
¿Y la adhesión en regiones, comandado?
Muy bien, sí. Muy bien. Sí, ayer yo recibí tempranito el reporte de todas las regiones y la verdad que salvo algunas excepciones, pero muy, muy puntuales, en general ha habido además comprensión de los jueces, se unieron los defensores públicos también a esta paralización, porque no estamos solos, no solamente son los fiscales, los mismos defensores también han sido perjudicados por esto y ellos dependen del Ministerio de Justicia. Tampoco han sido recibidos por ni siquiera por la Ministra de Justicia, que es su jefa indirecta de alguna manera. Los jueces también paralizaron ayer entre 11 y 12, hoy día 9, están en permanente alerta, digamos, y estamos debatiendo y discutiendo qué es lo que se sigue haciendo. Pero te insisto, Rodrigo, esto no solo es respecto al sistema de justicia. Aquí hay más de 80.000 profesionales que están siendo perjudicados, fiscalizadores de impuestos internos, trabajadores de la superintendencia, muchos médicos y médicas a nivel nacional también han sido marginados de este reajuste, y eso genera mucha molestia, porque también el tema de la salud es muy sensible. Mucho aplauso para los médicos en la pandemia, mucho aplauso, está muy bien, pero al momento de decirle, mire, esto va a significar también de que ustedes les vamos a ajustar sus remuneraciones más o menos a la inflación, porque esto no es un aumento de sueldo, esto es simplemente decirle la capacidad adquisitiva que usted tuvo el año pasado, más o menos se la vamos a mantener, no tanto, 12%, un poquito menos que la inflación. Pero el mensaje es muy, muy equívoco de parte del gobierno, muy equívoco.
Vamos a estar viendo qué pasa en esta jornada. Francisco Bravo, el presidente de la Asociación de Fiscales, conversando esta mañana con Radio Duna. Francisco, por su tiempo, muchas gracias. Que esté muy bien.
No, que muchas gracias a usted, Rodrigo. Que esté muy bien.
7:39, vamos a la pausa. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda, ambas soluciones de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Pausa. Y al regreso acá en Duna en Punto, Nicolás Vergara y nuestras infiltradas, Gloria Faúndez y Mariana Marusic. Hablamos justamente de Marta Herrera, quien no pasó el filtro en el Senado, la Fiscalía Nacional, y también de cómo se nos viene este 2023 en materia económica. Pausa y volvemos.
En Ingebec Inmobiliaria te ayudamos a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata, pagando el pie hasta en 48 cuotas y sin intereses. Evalúate y obtén una asesoría profesional para invertir con nuestros asesores y accede a esta u otras promociones. ¿Qué esperas? Invierte sin excusas y llega a la meta con un buen pie. Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso.
¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido?
Sí, porque elijo asesorarme con expertos.
El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura.
En la Universidad del Desarrollo, el futuro está más cerca. Contamos con la mejor tecnología en laboratorios y salas de clases para que experimentes nuevas formas de aprender. Podrás acceder a intercambios y doble grado en prestigiosas universidades extranjeras. Y mientras estudias, te incorporarás tempranamente al mundo laboral. Universidad del Desarrollo, acreditada en nivel de excelencia por 6 años en todas las áreas. Decide, desarrolla, impacta.
Qué rico que podamos viajar todos al sur este año. Haber calzado las vacaciones fue una tremenda idea.
Sí, con la Javi estamos listos. Oye, ¿cómo lo van a hacer con el Rocky al final?
Se queda donde mi mamá. Ah. Con Marcelo contratamos Verisur hace un par de días, así que podemos partir tranquilos.
Ah, qué bueno.
Y la casa queda en buenas manos.
Sabemos que quieres estar tranquilo cuando sales de casa. Conoce la alarma Cero Visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. son Los Infiltrados en Duna en Punto.
Son las 7 de la mañana con 41 minutos. 7 con 41 minutos. Nicolás Vergara, ¿cómo estás tú? Muy buenos días.
Bien, pues.
Bien.
Bien, bien.
A martes 20 de diciembre.
Martes 20, sí. Es la semana clave. Término muy usado últimamente. Semana clave. Es la semana clave para los regalos, de eso me refiero.
No hay más espacio, ¿cierto? Ay, este fin de semana la fecha que.
No hay plazo que no se cumpla.
Ya nos tienen nuestros regalos, Nicolás.
Sí,
yo espero un regalo. Espero, sí.
Sí, están comprando.
Esperamos.
Están en el correo.
Está al aire, así que
están en el correo.
Gloria Faundes, Mariana Marusic, nuestra infiltrada de esta jornada de día martes. ¿Cómo les va?
Muy buenos días.
Bien, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿A dónde nos vamos?
Pucha, el choque de trenes que está produciéndose entre el Senado y el Gobierno, porque a esta altura del partido, lo que respecta a la denominación del Ministerio Público, hay que preguntarse qué pasa en el gobierno, que por segunda vez se le rechaza su propuesta para fiscal nacional. La vez anterior fue la de José Morales, esta vez fue la de Marta Herrera al Ministerio Público, donde además fue muy pública la desazón de buena parte de senadores, incluso oficialistas, ojo, sí, que planteaban que el gobierno no había conversado esta nominación y que había algo de voluntarismo en plantear el nombre de esta candidata cuando expresamente, y ese es el tema, expresamente se sabía que no contaba con, en este caso, 31 votos, ¿no? Eran los necesarios dado...
32,
sí. Dado que era distinto...
Uno, que se había dejado uno por el permiso constitucional.
Por dos que habían pedido permiso.
Así es, que no alcanzó, que saca 25 votos, incluso menos que la vez anterior con la propuesta de José Morales.
Estuvo
a uno. Entonces, algo pasa ahí en la relación y hay que ponerse, digamos, a ver qué es lo que falla en la interlocución del Senado con el gobierno. El gobierno nunca ha logrado establecer una relación fluida con el Senado en términos institucionales, ya para qué hablar de George Jackson, que fue la primera apuesta del Ejecutivo para esta relación, que partió muy mal esto, porque se acuerdan que él metió mano en todo lo que era la configuración de la mesa, que se conoció en ese minuto que estaba haciendo gestiones para hacer una configuración de la mesa, cuando todos sabemos que los senadores son muy celosos de sus atribuciones, y ahí ya partió con pie izquierdo, de un pie izquierdo que nunca logró remontar el ministro Jackson, con un encono que yo creo bastante inédito a respecto de sus propios pares oficialistas, en algunos casos, y que al final le costó su salida del cargo, ¿no? Hay que preguntarse qué pasa ahora con la ministra Analia Uriarte, que precisamente venía para aceptar una conversación, porque la verdad es que uno no se puede explicar qué pasa si la comisión en pleno del Senado te dice que no están los votos para determinado candidato, tú insistas en eso. Fíjense que el gobierno también perdió un poquito de su espíritu deportivo. ¿Se acuerdan que la primera vez con Morales el presidente planteó que estas eran cosas de la democracia, que no pasaba nada si el Senado te rechazaba una propuesta? Así es. Ayer ya habló directamente de que él pensaba que aquí se estaba produciendo un gallito entre el Senado y el gobierno y que eso no era parte de lo que la ciudadanía quería. La verdad es que no es gratis que un gobierno pierda una nominación de esta naturaleza. Dice mucho respecto de su relación, como digo, con el Senado. Pero ojo, porque también se especuló, me imagino que ustedes también bien informados lo sabían, se especuló que el gobierno efectivamente aquí había hecho una suerte de carambola, ¿no? Sí, que había asumido que Marta Herrera perdía y por lo tanto la tira igual con la idea de forzar una nueva quina. No está claro si la Corte Suprema va a llenar el cupo que queda, que es lo que podría corresponder, pero también aquí la Suprema puede hacer un golpe de timón y cambiar a todo el mundo y llamar a un concurso nuevo. Si es eso lo que en realidad quiere el gobierno, o si esa era la estrategia, a mí me parece, y así lo recogí con otras personas, que es bien aventurado lo que hace el gobierno, porque tensiona una relación, no solo con el Senado, que son interlocutores permanentes que debería tener el gobierno, más aún cuando está haciendo el ingreso de su reforma, sino también con la Corte Suprema, que también siente que su voz no es escuchada. Hoy día hay una pauta del presidente en un ratito más que va a tener que ver con la política de crimen organizado, ¿no? Que es buena parte también de lo que se esperaba que fuera el nuevo fiscal nacional, que era un fiscal que tuviera así como una suerte de traje muy duro respecto de, porque la prioridad de los chilenos, y eso lo dicen todas las encuestas, son el tema de la seguridad por la ola de asaltos que tenemos, no sé qué, la inseguridad
ciudadana. Plan Nacional contra el Crimen Organizado es lo que presenta. Bueno,
ahí se espera que el presidente aborde nuevamente qué pasó acá. Hay que ver si va a dar una señal en función de sus ministras. Ayer hubo algunos que planteaban que la ministra de Justicia se tenía que ir. O la ministra Sexpress, que es la encargada también, responsable política de este tipo de situaciones, digamos, ella es la que tiene que estar contando los votos. Yo dudo que la ministra Analia Uriarte no sepa contar. Yo dudo que multiplique por dos cuando tiene un voto. Sí pasó, ojo, y lo reconocía informalmente el gobierno la vez anterior, en el caso de José Morales, que los senadores le mintieron derechamente a la ministra, le escondieron la pelota, como se dice un buen chileno, respecto de su votación. Cuestión que es también digna de tomar nota en la relación de la ministra con el Congreso. Que esté tan callado Nicolás Vergara me está poniendo nerviosa. Me está poniendo nerviosa, no me ha refutado, no me ha complementado. Es muy raro lo que está pasando. Es muy raro lo que está pasando, pero está bien, sigo. Amaneció tímido, está bien. Ya, sigamos entonces. Entonces yo dudo que la ministra no sepa cuál es el arqueo de votos. Ayer había una versión respecto de que la ministra le había informado al presidente que estaban los votos para eventualmente
una fiscal. Eso lo escuchamos todo ayer en la mañana.
Ya, que yo no veo por dónde. Que esas son las cuentas que yo no entiendo que el gobierno saca. Porque cualquiera que haga el ejercicio mínimo periodístico y político en el caso de ellos, entiende que no estaban los votos. Ojo que acá evidentemente hubo un choque oposición-oficialismo en el entendido en que buena parte del oficialismo, no todo, aquí voy a hacer la salvedad, se cuadró con la propuesta del presidente. Claro. Pero ¿a qué costo, como se dice?
Claro, lo que pasa es que, ahí hay un detalle que es importante ver.
Y ahí despertó Vergara, claro. Estupendo.
No, es que vamos. En estas nominaciones con quórum da lo mismo el que vote en contra. Lo importante es los que votan a favor. Puede parecer de perogrullo lo que estoy diciendo, pero el voto en contra no tiene efecto más que no contribuir al quórum, a que se dé el quórum. Entonces la abstención es voto en contra.
Hablemos de Alfonso Durresti entonces.
Se abstuvo,
el senador,
que había votado que en contra de la comisión.
En la comisión.
En la comisión, votó en contra. Entonces, claro, al final del día tú sabes positivamente, tú dices, ya, fulano, suena, mangano, votan en contra. Pero tengo todos estos que votan a favor y estos otros que no saben. Bueno, si estos otros que no saben se votan, porque si se abstienen no sirve. Porque sí, no entiende, dan porque el quórum.
Para conseguir el quórum, claro.
Para conseguir el quórum. Porque
alguien dice,
oye, pero si la mayoría de los senadores estuvo por aprobar a
Marta. Se alinearon, claro.
Efectivamente, la mayoría estuvo por. Pero faltaron aquellos votos. Y aquí está un efecto práctico, que es que la molestia que quedó en algunos en la oposición, por ejemplo, en la vez anterior, que probablemente también la escuchaste, de que ellos tuvieron todos los votos y el gobierno no fue capaz de alinear.
Claro.
Entonces la idea, mire, ¿sabes? Mientras usted no arregle los propios, no cuente conmigo.
Claro, el gobierno tuvo que lamentar la votación en contra de Pedro Araya, que fue bien, en todo caso, consistente respecto de votar en contra.
Un momento muy desagradable ahí parece, ¿no?
Bueno, sí, porque hay una confrontación respecto de que ciertos senadores, y esto lo planteaban los senadores particularmente del Frente Amplio y la del Torre, PC, ¿no? Que querían cierta impunidad porque había senadores que han estado relacionados con causa, ellos o su pareja, que habló de la exministra Blanco, que es la pareja
del senador
Pedro Araya, y el senador Pedro Araya después lo encaró de manera súper dura, es decir, casi así como lo hacen los hombres, que no sé por qué lo hacen, es como nos vemos afuera, como no entiendo por qué lo hacen. Véanse al tiro nomás, como las mujeres, ¿o no,
Mariana?
Como
las harías.
A las mujeres, un tiro nomás.
El senador Araya igual es independiente.
Independiente, está en cupo PPD, se debe contar dentro de lo que uno podría llamar el amplio oficialismo. La senadora Jimena Rincón fue también la primera en señalar que a ella le parecía pésimo el tratamiento que se le había dado a esto, porque no hubo conversación con el Senado. Estas decisiones son colegiadas, así son. Si queremos cambiar el sistema de nombramiento, se puede cambiar y se puede ver. Pero acá, efectivamente, es un proceso mixto. La Corte Suprema hace una propuesta de quina, el presidente elige, pero después necesita los votos en el Senado. Desoír y yo no digo que con esto el gobierno debiera ser rehén de esa corporación, pero desoír de manera tan tajante y forzar al oficialismo también a cerrar fila, porque eso va teniendo costo a la larga.
Pero además porque además no lo logra.
Claro, pero hizo, si no, pero hay un esfuerzo fuerte, la verdad. Es decir, en esto que todo el mundo entendía que en algún minuto se transformó en una suerte de lo que el presidente llama el gallito entre la oposición y el oficialismo, la verdad es que el oficialismo se cuadra, algunos con harta mala cara, algunos ni emitiendo palabras respecto de cómo votaban, tragándose el sapo para evitarle una derrota al gobierno, y aún así algunos se desmarcan.
Sí, ahora ellos necesitaban conseguir, en este caso, necesitaban conseguir 6 votos de la oposición y consiguieron 6 votos de la oposición.
Claro, se desnivela porque no está Alfonso Durresti, no está Alfonso, y porque Durresti, Pedro Araya votó
en contra, porque Jimena Rincón votó en contra.
Bueno, porque Jimena Rincón no estaba, se ausentó, pero ella había señalado que ella estaba muy molesta.
Conversó con nosotros en la mañana. Claro, sí. No somos un buzón, dijo.
Sí, no somos
un buzón.
Eso
es típico, ¿no?
Porque piensa tú que estuvo el voto de Felipe Caste, estuvo el voto, bueno,
Sebastián Keitel, Kutzel, hubo voto de la derecha.
En Renovación Nacional hubo 2 o 3 votos. O sea, los votos que si el gobierno hubiera logrado alinear a todos sus parlamentarios, más los votos de la oposición, estaban.
Bueno, aún así, amarga derrota para el gobierno, que no es menor un enfrentamiento con el Senado, un presidente que ya está, al parecer, bien apestado con lo que le hace el Senado y que ya sube el tono respecto de su relación, que tampoco es muy buen negocio cuando vas a tener que entenderte con ellos mucho rato. Y el pie acá está entre las ministras, que también hay que ver qué pasa con ellas. Ayer, ojo también, que hubo una suerte de cortocircuito interno cuando la ministra de Justicia reconoce que, si bien no hubo un veto, no, nadie lo planteó nunca así, la ministra de la Mujer sí había hecho había manifestado preocupación respecto del candidato Valencia, cosa que la ministra había negado muy tajantemente anteriormente. Entonces, además, deja esquirla, además, todo esto deja esquirla. Y dejo ahora a Mariana.
Está entretenido el tema, sí.
Vamos a algo más denso. ¿Cómo se nos viene el 2023 en materia económica?
No mucho más auspicioso, la verdad. Y la verdad es que, bueno, se viene una recesión el próximo año. Eso lo han advertido ya en todos los tonos, desde todas las entidades, el Banco Central, los economistas, etcétera. Que no es lo mismo que una crisis, ojo. Va a ser una recesión importante, un ajuste de la economía, pero no va a haber una crisis. Al menos eso es lo que todos anticipan para 2023. Ahí las proyecciones son de una caída del crecimiento, superior incluso al 1% desde los principales bancos del país. Eso es lo que se proyecta. Y el Banco Central ahí proyecta una caída del PIB, según el último informe de política monetaria que publicó, de entre 0,75% a 1,75%. Empeoró su pronóstico el Banco Central en esta última proyección. La buena noticia es que el IPC, la inflación, debería ir bajando paulatinamente. Vamos a seguir viendo registros altos el próximo año, o sea, por sobre la meta del Banco Central, pero va a ir disminuyendo paulatinamente, y según la proyección del IPOM del Banco Central, en diciembre debería terminar en 3,75. Los economistas están más dispersos en cuanto a sus proyecciones para fin de año, pero se acercan más o menos, sí, podría ser al 4% o algo así. Ven más que en 2024 recién el IPC podría converger a un 3%, que es la meta de inflación del Banco Central. Y la verdad es que todos estos temas que se van a ver el próximo año son un poco, la verdad es que el país va a verse peor que el resto de las economías de Latinoamérica, y el crecimiento global, por ejemplo, va a ser más o menos de un 2%, y acá se pronostica una caída. O sea, evidentemente Chile está peor parado que el resto para el próximo año, y eso, básicamente, esta caída del crecimiento que se va a observar el próximo año, todos dicen que sean por varios factores. Uno es por la normalización que debería venir luego de altos crecimientos registrados principalmente también en 2021, también ahora. Y esto se debe a un importante alza del gasto fiscal que se dio, sobre todo también en 2000, 21, con un alza sobre el 30%, los retiros que hubo de los fondos de pensiones de casi 20 puntos del PIB, el efecto negativo de la inflación que también produjo eso mismo sobre el ingreso disponible, y también obviamente las tasas de interés junto con el efecto de incertidumbre político institucional, además de todo lo que nos pegó también en su momento el contagio de afuera por inflación, digamos, que fue un tema bastante global. Entonces la verdad es que hay varios factores que influyeron en que ahora se tenga que dar este ajuste de la economía después de un alto crecimiento, y bueno, la parte recesiva más baja, digamos, del próximo año debería darse en el primer trimestre. Eso es lo que ha dicho la presidenta del Banco Central, y después deberíamos ya de a poco, el tema de fondo, sí, lo que todos dicen es hay que ver. Si bien va a haber una recesión, hay que ver qué tan rápido se sale de eso.
O cuánto dura, claro.
Cuánto dura. Más que cuánto dura, porque si bien la presidenta del Banco Central ve que la parte más baja del ciclo recesivo va a ser en el primer trimestre, es cuándo volvemos a crecer realmente lo que veníamos creciendo hace antes, el PIB potencial, sí, que se llama. Y ahí tienes que potenciar mucho la inversión.
El IPOM dio malas noticias respecto al PIB potencial que ve el central, digamos, que sí, es distinto del Comité Experto de Hacienda.
Efectivamente. Y el PIB potencial es uno de los temas más importantes en el largo plazo para el país en cuanto a crecimiento. Entonces ahí es donde hay que poner todas las fichas, sobre todo ahora que se proyecta la inversión va a caer entre 4 y 5% el próximo año, ya se está viendo una caída de la inversión en algunos ítems, minería, etcétera, y eso va a ser súper relevante. Las reformas, el proceso constitucional también, eso mete ruido probablemente el próximo año. Ahí la tributaria se espera que salga el próximo año, al menos el ministro de Hacienda la proyecta para mayo. Desde la Cámara la proyectan para agosto, más o menos, para que salga completamente del Congreso, pero hay quienes ven que va a salir más cerca de fines del próximo año.
Y más o menos la mitad.
Más o menos la mitad, de sí, la no va a salir todo, sí, con todo lo que entró, claramente. Y la de pensiones ya le queda para más rato, según yo, va a salir a lo más de la Cámara del próximo año.
Y el 24 probablemente en tramitación total y también un proyecto distinto. Ahora, ojo que también hay un datito que yo creo que lo que se está mirando con cuidado, pero vamos a terminar el año con flujo de inversiones positivo. Daría la impresión de que finalmente va a haber entrado más plata que la que salió. Eso es un dato nuevo. Y lo otro, bueno, el gobierno ha hecho repoco, no ha tenido que hacer IFES, no ha tenido que hacer nada. Pero también en cuentas fiscales vamos a terminar con un muy buen año, con reducción del déficit,
etc. Sí, la consolidación fiscal es un punto bastante importante.
Y eso, pensar que eso no va a tener un efecto, por ejemplo, ya tiene un efecto en tipo de cambio. De sí, hecho, tiene un efecto en tipo de cambio automáticamente, lo que ayuda a la meta inflación. Yo creo que hay, es curioso porque en el core de la gestión del Ministerio de Hacienda uno le tendría que poner una súper buena nota a lo que ha hecho el Ministerio de Hacienda este año. Una muy buena nota. Y ahora, uno podría poner una nota distinta en lo legislativo, en lo de entregar señales, etcétera. Podría ser así. Vamos a terminar mucho mejor en términos de déficit. Lo irónico es que termináis con super en términos de déficit.
Pero eso es puntual de este año por factores, bueno, superávit, pues, pero sí, en la consolidación fiscal, bueno, es algo que todos destacan.
Con buen aporte del litio, entre
paréntesis. Sí, buen aporte del litio. Bueno. Es uno de los temas por los cuales se debería terminar con superávit. Pero sí, efectivamente, todos destacan de todos los colores políticos el buen desempeño del gobierno en cuanto a la consolidación fiscal, el compromiso que tiene. Pero esto, claro, no es solo de un año. Esto tiene que ir de aquí en adelante por varios años para poder lograr volver a los niveles anteriores. Y justamente el próximo año, uno de los desafíos que se viene es precisamente las presiones políticas que va a haber en medio de una recesión para que el gobierno desembolse más dinero. Ver cómo va a lidiar.
Si trabaja en ayuda, trabajan ayuda económica.
Retiro, vuelven a poder abril, tramitarse, ¿no? En abril se, sí, pueden en abril volver se a tramitar.
Que termina la vida.
Entonces, ese va a ser uno de los grandes desafíos justamente del Ministerio de Hacienda y del gobierno para el próximo año. Lo tienen clarísimo, vamos a ver cómo sale.
Bien, pues, Mariana Marusic, Gloria Faúndez, nuestra infiltrada este martes. Muchas gracias a ambas, que tengan un buen día.
Igual para ustedes, buena semana.
Gracias, Nicolás. Bien, hablemos en off antes. Noticias con Josefina Stavrakopoulos. Quédese acá, en la 89.7. Esto es Radio Duna.